Radio 5 Todo Noticias. Córdoba. Informativos de Radio Nacional de España.
Las patronales agrarias ASAJA, COAG y cooperativas agroalimentarias vuelven a la calle hoy por la supervivencia del campo. Buenos días, es miércoles 24 de abril. Lo harán frente a la subdelegación del Gobierno en Córdoba con un reparto de naranjas de Palma del Río en forma de protesta. Piden otra política agraria común que se decide hoy mismo en Bruselas y agua suficiente para los cultivos. De hecho, estarán muy pendientes de la comisión de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que también tendrá lugar hoy, en la que los agricultores esperan tener mayor dotación de agua para riego disponible tras aliviar la situación las últimas lluvias. Mientras tanto, los embalses aún siguen recibiendo agua de las escorrentías. Pero vamos a conocer cómo se presenta el tiempo en el día de hoy. Agencia Estatal de Meteorología, buenos días.
Buenos días. El tiempo sin cambios en la provincia de Córdoba. Continúa la estabilidad, el cielo poco nuboso despejado, ambiente soleado con algunas nubes altas por la tarde. Temperaturas similares a las de ayer o en ligero ascenso. La máxima de 25 grados en Córdoba y Puente Genil. 23 en Montilla, 22 en Hinojosa, Espiel, Lucena y Cabra, 21 en Pozo Blanco y Doña Mencía y 20 grados en Priego de Córdoba. El viento será flojo del este con intervalos moderados por la mañana.
Gracias. Sobre la situación del tráfico, a esta hora nos informa la DGT. Buenos días.
Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de toda la zona. No hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución en las carreteras.
Gracias. Nos vamos ahora hasta el kiosco de prensa que nos trae el repaso de las portadas. Luis Delgado, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El protagonismo se lo lleva Manuel Díaz y el pregón del Mayo cordobés en la fotografía de los diarios de la provincia. Diario Córdoba lleva en su titular de portada: solo una de cada 10 ofertas de empleo pide título universitario. Los puestos más demandados son mayoritariamente de FP y del sector industrial. El cordobés levanta el Góngora, leemos. El Día de Córdoba apunta: el turismo bate otro récord en Córdoba en marzo pese a la lluvia. Llegaron 106.000 viajeros y los precios se disparan hasta los 800 euros la noche. También dice: bienvenido mayo. Y ABC rotula: Córdoba registra cifras históricas de turistas en el primer trimestre de 2024. Los viajeros extranjeros con un alza por encima del 40%. Imagen para el premio Cervantes Luis Mateo X, en la que se lee: el rey entrega el Cervantes al maestro de la fabulación.
Todavía no podemos decir que los vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato abran los grifos con tranquilidad. Más de un día después de que Salud diera el visto bueno, la incertidumbre es la protagonista. Hay quien seguirá bebiendo agua embotellada durante unos días.
Nosotros de momento vamos a tardar un poquito porque la desconfianza es muy grande. En fin, no lo podemos remediar.
Todavía no me fío de ese agua. No me fío porque es que dijeron que iban a limpiar los bidones y las tuberías y el agua para haber limpiado eso, tendríamos que haber estado a lo mejor un día sin agua.
Yo prefiero esperarme y a ver cómo va, mientras seguiré con las garrafas a comprar.
Que sale, pero yo el grifo no sé si el agua es buena o no es buena, porque nosotros no nos han comunicado nada todavía, aunque no podemos usarla en este momento.
Entre los comerciantes del Viso y Pozo Blanco hay discrepancias. Coinciden en que es un alivio no tener que acudir a los camiones cisterna, que desde hoy en Proaxa deja de abastecer.
Esto pues una alegría, no ir a la cisterna por agua toda la semana. Apoya por 15 o 20 garrafas que iba cada semana.
Para mí es una cosa pues extraordinaria dentro de las penurias que hemos pasado y tener agua en el grifo. Concretamente esta mañana yo me he podido lavar los dientes con agua del grifo, porque para mí ha sido una cosa asombrosa.
Hombre, pues una alegría. Ya era hora después de un año, ¿no? Toda la vida.
Desde la plataforma Unidos por el Agua piden a las administraciones que reconozcan que la mejora es gracias a las lluvias. Elena López, portavoz.
Esto pues una alegría, no ir a la cisterna por agua toda la semana. Apoya por 15 o 20 garrafas que iba cada semana.
Para mí es una cosa pues extraordinaria dentro de las penurias que hemos pasado y tener agua en el grifo. Concretamente esta mañana yo me he podido lavar los dientes con agua del grifo, porque para mí ha sido una cosa asombrosa.
Hombre, pues una alegría. Ya era hora después de un año, ¿no? Toda la vida.
Hemos vuelto a escuchar a los vecinos del Guadiato y los Pedroches por segunda vez. Han dejado constancia. Hace un año podían recoger 5 litros por persona y día. Ahora, en una zona en la que predomina la población mayor, con el agravio que supone, la situación es diferente y miran al futuro con las esperanzas de que suponga un respaldo para su economía, que vive del campo. El alcalde de Pozo Blanco y presidente de la Mancomunidad es Santiago Cabello.
Tenemos que seguir reivindicando esas inversiones estructurales y necesarias también de futuro, porque seguro que vendrán años difíciles, años de sequía, y no podemos volver a pasar esta situación.
En más de 3.000 euros mensuales ascendía el gasto en agua para los ganaderos de estas comarcas. Hoy, en el norte de Córdoba, el fin de la pesadilla está más cerca. Vamos a hablar con Virginia Luque, escritora, historiadora y conferenciante, que nos va a hablar sobre su último libro, Los sabios de Curtuba, que se presenta precisamente en estos días. Una de las últimas publicaciones llevada a cabo por la editorial cordobesa Almuzara es una publicación sobre Al-Ándalus y en concreto sobre Córdoba. Se llama Los sabios de Curtuba y es obra de Virginia Luque, una estudiosa, investigadora sobre las conexiones históricas entre Al-Ándalus y el mundo árabe, que también es miembro de la Red de Expertos en Patrimonio Cultural y de la Sociedad Española de Estudios Árabes. También ha impulsado numerosos proyectos vinculados a la interpretación y puesta en valor del patrimonio cultural y a la museografía. Bueno, pues con todos esos datos les presentamos a la autora, a Virginia Luque, a la que ya saludamos. Buenos días.
Buenos días, Araceli, ¿qué tal?
Bueno, pues acaba de ver la luz tu libro, Los sabios de Curtuba. No es el primero, tienes ya un recorrido también como escritora y divulgadora. Pero ¿qué podemos encontrarnos en Los sabios de Curtuba? Porque parece remitirnos a esa época de esplendor califal que todos sabemos que hubo en Córdoba, pero yo creo que tú vas un poco más allá, ¿no? Te adentras un poco más.
Sí, efectivamente. En esta obra perseguimos difundir las claves de trascendencia de un patrimonio inmaterial valioso para la humanidad, desde la perspectiva local, pero también de la perspectiva, digamos, universal, desde la obra y de las aportaciones de sabios creadores y autores cordobeses en el ámbito de la ciencia, de las artes y de las letras, tanto los conocidos, que ya sabemos quiénes son, pero sobre todo los desconocidos entre los siglos VIII y XIII.
Porque sabemos que Córdoba vivió un tiempo de esplendor y sabemos, conocemos algunos nombres que ya son, bueno, afortunadamente son conocidos ya sobre todo por los cordobeses, Inzaidún, conocemos a Gualada, conocemos a este inventor precursor del avión y de la aviación,
Infernás,
que ya tenemos un puente que lleva su nombre, Sí. Pero sabemos que en esas cortes de Al-Ándalus hubo mucho más, ¿no? Esos nombres más desconocidos que tú mencionas, háblanos de ellos.
Bueno, pues en realidad pues hemos recopilado, más allá de lo que hemos comentado, de Albucasis, el cirujano Albucasis, que ya conocíamos, Gualada, Ibn Zaidún, Ibn Hasan, ¿no? Averroes, evidentemente Maimónides, entre otros, pues hemos recuperado prácticamente unos 100 autores, entre ellos también mujeres, y el papel de poetisas y calígrafas, independientemente de que Lubna tenga una calle, no se sabe tampoco demasiado, ¿no? Pero sí, en realidad yo me he llegado a encontrar incluso hasta con verdaderas sorpresas, ¿no? Por ejemplo, con un autor muy, muy interesante, que es como una especie de Sidyab del siglo, que vive prácticamente a finales del siglo X y principios del siglo XI, que se llama Al-Katani, que es el precursor de la medicina de urgencia en la Edad Media y en la historia de la humanidad, hay que decirlo, y precisamente nos dejó un tratado de urgencia. Y después, con la descomposición del califato, Ibn al-Katani termina emigrando y probando suerte, como tantos otros de su época, ¿no?, en otros reinos de Taifa, en el reino Taifa de Zaragoza, y ahí, aparte de también dedicarse a escribir, crea una especie de escuela de cantoras muy similar pues a la escuela de cantoras que en el siglo IX Sidyab había fundado en Córdoba.
Qué curioso, y con respecto a la música, también hay algún descubrimiento, por lo menos nombre menos conocido, Ibn Kuthman, el cejelero, ¿no?
Bueno, ya más o menos es conocido, pero no tan conocido a lo mejor a nivel de público nacional, ¿no? Pero sí, evidentemente.
Por los expertos, claro.
Efectivamente, Ibn Kuthman se le debe la creación de esa figura poético-musical, cantada y también pues muy popular como es el CEGEL, pero el propio Incuzmán ya habla de que realmente él no fue el creador, sino fue probablemente su tío, del que hablamos también en el libro, se llamaba Innumara, en el siglo XII.
Ese nombre sí que de verdad nos resulta bastante desconocido. Sí. ¿Somos conscientes en Córdoba y en España de que Córdoba fue, digamos, el paradigma de la cultura en su momento y cuna de esa gran civilización como lo fue en su día Atenas, Roma o Bizancio o Florencia en el Renacimiento?
Yo creo que sí, que somos conscientes, pero claro, hay un problema también, es que a veces los estudios de Al-Ándalus en general ha despertado mucho interés desde el punto de vista de la ficción, de la novela y sobre todo en el romanticismo a partir del siglo XIX, con lo cual se ha intentado, ha habido una visión a veces pues un poco novelesca, un poco exagerada, pero más allá de lo que los historiadores, yo como historiadora cuando me acerco a la fuente, indudablemente es que no estamos hablando solo de que nos acercamos a fuentes, digamos, de primer orden, ¿no?, en todos los campos. Es que estamos hablando de un periodo como es la Edad Media, pues que incluso estereotípicamente se considera como un periodo de oscuridad y en realidad a través de nuestros sabios vemos que nuestros sabios implantan luces antes de la llegada del Renacimiento a Europa. De hecho, sirven de enlace entre la Edad Media y lo que es el proto-renacimiento, que se puede decir, hay algunos autores ya que consideran que es así, que el proto-renacimiento, antes de que existieran las repúblicas italianas, tuvo mucho que ver en ese proto-renacimiento al Ándalus y precisamente Córdoba, ¿eh?
Sin embargo,
la luz de los últimos, digamos, grandes sabios y filósofos, ¿no?, que fueron Maimónides y Averroes, que viven un poquito antes, ¿no?, de lo que es la conquista cristiana en el siglo XIII, que viven en época almohade, aún cuando ya fallecieron y ya desde el exilio, cada uno desde su exilio, en el caso de Averroes en Marrakech y desde Egipto, desde el Cairo Maimónides, gracias también a la aportación, digamos, de los traductores judíos, su pensamiento pues prácticamente se fue colando a las universidades europeas, tanto francesa como italiana, hasta tal punto de que ya, gracias a esas luces de estos dos grandes sabios, porque son, al fin y al cabo, los que recuperan el mundo antiguo, el mundo clásico, el mundo greco-romano, y lo aportan, digamos, lo incluyen cada uno desde su perspectiva, digamos, teológica, tanto en el Islam como en el judaísmo, pues prácticamente gracias a esa labor de la traducción de judíos y también, por qué no decirlo, de la Escuela de Traductores de Toledo, en la época de Alfonso X el Sabio, se recupera también se traducen todos estos saberes que alumbran lógicamente Europa, ¿no? Y esto hay, es decir, por tanto, esto no ocurre en época califal. Pero es verdad que sin ese periodo previo del esplendor de la época califal, a lo mejor no hubiéramos tenido pues con los autores de la talla de Averroes y Maimónides, incluso anteriores, ¿no?, de Ibn Saitun y Gualada en el siglo XI, ¿no?
Bueno, me parece súper interesante. Suena a una novela completamente real, ¿no?, basada en hechos reales. Y es que la realidad muchas veces supera la ficción. Y en esa época, en ese tiempo, seguramente hubo de ser así. Virginia Luque, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito. Ojalá que el libro se venda muy bien, porque sería una manera también de que todos nos concienciáramos, tomáramos parte también de ese interés que hay que mostrar por la historia y sobre todo si es la nuestra, ¿no? Así es que te reitero las gracias y enhorabuena por la obra.
A ti, Araceli, espero que tengan todos una amena y provechosa lectura, porque estamos hablando de ensayo histórico, pero al servicio de todo, con un espíritu evidentemente divulgativo.
El Hospital Reina Sofía ha presentado su segunda campaña Desmontando Mitos, en la que a través de distintos podcasts sobre salud desmienten algunas creencias populares que no tienen fundamento científico. En esta ocasión el tema sobre el que gira la campaña es la salud mental, tratando de desmitificar algunos de sus estigmas. El doctor Francisco Triviño es el director del Hospital Reina Sofía.
Este año hemos querido poner el foco en la salud mental, conscientes del problema de salud pública y el estigma social que supone la salud mental. Hemos decidido este año centrar los esfuerzos en este ámbito y para lo que se han definido una serie de mitos, de creencias populares arraigadas en la población general. Son creencias falsas y de la mano de los profesionales y con la ayuda de los medios de comunicación haremos todo lo posible por desmontarlas.
Este es un trabajo que se lleva a cabo entre la Escuela Andaluza de Salud Pública y el equipo de comunicación del hospital.